En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Es viernes 17 de abril. Vivimos días en los que la actualidad vuelve a poner sobre la mesa algo que, por desgracia, no nos resulta nuevo: la sombra de la corrupción y el deterioro de la vida pública. No se trata de señalar a unos u otros, sino de reconocer una realidad que nos afecta a todos. Porque cuando la política se degrada, cuando la política se resiente, también la confianza de la ciudadanía y con ella la calidad de nuestra convivencia. Y esto es lo verdaderamente preocupante, que poco a poco podamos acostumbrarnos a eso, que dejemos de exigir, que bajemos el listón, que demos por normal lo que no debería serlo. Y en otros contextos, situaciones como las que estamos viviendo, sin duda provocarían respuestas más contundentes e inmediatas. Aquí, sin embargo, da la sensación de que todo se diluye, de que todo pasa y de que nada cambia realmente. Por eso quizá este tiempo de Pascua en el que nos encontramos tenga algo que decir también en este ámbito. La Pascua no es solo una celebración litúrgica, un tiempo, es una llamada a la vida nueva, a la renovación profunda, también en lo personal y en lo social. Necesitamos una verdadera conversión moral también en la vida pública, también en quien tienen responsabilidades políticas, pero no solo en ellos, porque una sociedad más digna empieza también por cuidarnos más y mejor todos, por ser más exigentes y comprometidos, más conscientes de lo que está en juego. Hoy en este programa hablaremos de comunidad, de servicio, de educación, de espacios que construyen personas desde lo sencillo y lo cotidiano. Y quizá ahí encontremos también una pista, que la regeneración que necesitamos no vendrá solo de grandes discursos, sino de vidas coherentes, de trabajo bien hecho y de compromiso real. Seguimos en Pascua y eso significa también aquí que la vida nueva es posible. Saludos como siempre de Jesús Blanco en la técnica, de Antonio Rojas y de Sergio Cruz en la producción y de quien te habla, Juan Carlos López.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Nos vamos ahora hasta uno de esos lugares que seguro forman parte de la memoria colectiva de muchos de nuestros oyentes. Los campamentos de Sanabria, un espacio impulsado por Cáritas diocesana hace ya décadas, por el que han pasado miles de niños y jóvenes, seguramente también muchos de nuestros oyentes, y que sigue siendo hoy un lugar privilegiado para educar en el tiempo libre. Además, el verano ya está ahí, ya empieza el calorcito y los preparativos de todos esos proyectos de educación no formal están en marcha. Y para hablarnos de todos ellos nos acompaña David, que es el coordinador. ¿Puede ser coordinador? ¿Cómo te podríamos llamar?
Responsable de,
de las instalaciones de Cáritas. Perfecto, David. Hablar de los campamentos de Sanabria, tú eres joven, ¿eh? Pero hablar de los campamentos de Sanabria es hablar de historia viva. ¿Cómo nació aquel proyecto? Porque te lo habrán contado.
Sí, gracias por lo de joven, primero, bueno. Cada vez menos. Bueno, he estado indagando, sabiendo que venía aquí un poco por cómo nacieron los campamentos, y me cuentan que alrededor de los años 70... la figura de don Emiliano se hizo con esas tierras que luego...
Están al ladito del lago. Seguro que lo conoce mucha gente, ¿no? Sí, pero eso. Están en un sitio privilegiado, ¿no?
Un entorno privilegiado porque tienes el agua a 5 minutos. Es un espacio amplio donde educar, jugar con los niños y tener esos espacios que tanto nos gustan a todos los que hemos estado allí. Uh-huh. Esto empieza a tomar forma con una figura que no se nos puede olvidar, que es don Domingo. Domingo da Costa. Uh-huh. El cual pues hace que estos campamentos, estas tierras, estas fincas que se hizo Cáritas con ellas, tomen otro volumen debido, bueno, pues al paso del tiempo y las necesidades que allí conllevaban.
La intuición que seguramente tanto don Emiliano como don Domingo tuvieron en su momento fue la de generar un espacio de encuentro para aquellos niños y niñas que no tenían la oportunidad de viajar. En los años 70 no era tan fácil como ahora, que yo nací en aquel momento. Tú ya eres muy de otra generación, pero seguro que esto estuvo en la raíz de aquella iniciativa.
Sí, claro. Supongo que un poco como ahora. El objetivo de Cáritas con estas instalaciones es ofrecer un espacio a parroquias, a arciprestazgos, bueno, a cualquier... asociación o entidad que quiera disfrutar de ello a través de, bueno, pues ofrecer ese espacio y que no sea, que sea algo pues en el cual la gente pueda disfrutar y educar en el,
accesible, en el que se pueda crecer, porque en definitiva todos o muchos de los proyectos, que al menos los que yo conozco, están enfocados a esa educación integral. ¿En qué punto están ahora mismo los preparativos del verano del 26?
Mira, ya normalmente siempre nos reunimos en octubre o así para valorar un poco y evaluar todos los coordinadores y coordinadoras de los campamentos, y ahora vamos a tener una reunión dentro de poco ya para ultimar estos detalles, montaje, turnos, reparto de tareas allí, de quién entra, quién sale, qué día. Y la verdad que es una maravilla poder estar desde dentro coordinando esto, en el sentido de que es siempre todo para adelante y es un todo que sí, siempre a todo.
Hay tres instalaciones que a lo largo de todo el verano van recibiendo a diferentes grupos. ¿Cuántos chavales participaron el año pasado aproximadamente?
Pues mira, la media de chavales es, bueno, chavales y monitores y sí, gente que pasa por allí a lo largo, a lo largo del verano, de 800 personas, entre monitores, niños, coordinadores. Y la verdad que es encantador poder acoger a tanta gente y que tanta gente tenga ese recuerdo de que cada vez que pisa esas tierras y esas fincas tenga esa y quiera volver al campamento.
Dinos tres o cuatro o cinco grupos que este año van a pasar por ahí con sus gentes.
Bueno, pues desde el campamento de la propia Escuela de Tiempo Libre de Cáritas, que es el campamento Azumur Cáritas de Cesana de Zamora, el campamento diocesano, campamento Jolola, que engloba a San José Obrero, San Lázaro, San Lorenzo. No me voy a dejar ninguno, venga, acá Parroquia de Cristo Rey.
Te la juegas.
Tampoco, que también va. El campamento del Arciprestazgo del PAM, Scouts de Benavente. Y creo que este año hay.
Sí, que no son pocos. Hay gente que llama aquí a la radio o al obispado y pregunta por cómo nos apuntamos. Eso ya no es cosa tuya, ¿no?
No, claro, ahí siempre ha generado confusión. Voy a los campamentos de Cáritas. Bueno, yo cuando estaba más en esa línea de batalla, quiero ir al campamento de Cáritas, pero luego resulta que era un campamento...
Es que Cáritas tiene 25.000, ¿no?
Claro, era un participante del campamento diocesano, entonces derivas a ese coordinador. Hay como una confusión en los campings son de Cáritas y luego los campamentos son de cada parroquia.
Cáritas ofrece el soporte, ¿no? El espacio, y luego ya las parroquias, las asociaciones o
claro,
los diferentes participantes lo ocupan, tienen la relación con vosotros que tengan. Y...
Eso es. Sí que siempre ha habido mucha confusión en esto, pero bueno, lo tomamos con cariño, porque como esa buena relación siempre ha existido, pues...
Somos todos de casa.
Eso es.
Oye, David, pues muchísimas gracias y ánimo, que ya estáis en marcha con proyectos ya incluso completos, porque hay proyectos que salen al mercado, por decirlo de alguna manera, y a las tres horas o a los dos días están completos, ¿no?
Tal cual, sí, sí. Bueno, la experiencia de lanzar inscripciones y que a los dos días pues estén, nos pasa no solo al campamento de Cáritas, sino a cualquiera que soy conocedor de todos.
Bueno, pues nada, esto es un aperitivo para que nuestros oyentes vayan pensando en que el verano está ahí y que desde Cáritas también se ofrece, desde la diócesis, esta oportunidad para pasarlo de una manera distinta. Estoy convencido de que los que elijan, los que no se elijan, saldrán bien satisfechos. David, un abrazo y gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Y ahora llega el Espejo Ecos de Fe, la sección de Luis Santamaría. Hola Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos. No lo haré aunque lo mande el Sursum Corda. Esta es la frase que ofrece como ejemplo el diccionario de la Real Academia Española cuando buscamos un término tan curioso. Seguro que son nuestros oyentes más mayores los que la han oído y sobre todo pueden conocer su origen. Tengo que confesar que no estaba en mi lista de dichos para explicar en esta sección de Ecos de Fe, pero esta misma semana un profesor de latín, compañero mío, me comentó que estaba en la lista de expresiones latinas que tienen que prepararse los estudiantes para la PAU, la antigua selectividad. El diccionario define así Sursum Corda, supuesto personaje anónimo de mucha importancia. La verdad es que la acepción me hace reír porque se trata de un personaje inexistente. Nos lo desvela la etimología directamente. Proviene de dos palabras en nuestra lengua madre, Sursum Corda, que significan literalmente arriba los corazones, y que no es más que una frase del Misal Romano, el texto que se utiliza para la celebración de la Eucaristía en la Iglesia Católica, lo que tras el Concilio Vaticano II se tradujo al castellano como «levantemos el corazón». ¿Por qué la invitación a la oración del pueblo que hace el sacerdote que preside la misa ha dado lugar a esta expresión tan curiosa? Precisamente son las palabras que inician la plegaria eucarística, la parte más importante de la celebración, y la gente sabía que debía ponerse en pie. Remiten a algo sublime. Cristo, que se va a hacer presente en unos minutos en el pan y en el vino. Y según algunos sería una forma encubierta de blasfemia, una especie de eufemismo, pues en lugar de decir, por ejemplo, de aquí no me mueve ni Dios, que ofende al oído creyente, se diría, de aquí no me mueve ni el sursum corda. En fin, cuando alguien vocifera diciendo que no hace esto o lo otro, aunque lo diga el sursum corda, está aludiendo a la instancia máxima que puede imaginar de forma exageradísima, y o bien se está enrocando en la mayor anarquía desobediente, o bien afirma la seguridad de una convicción de conciencia. Mejor lo segundo, ¿verdad? Hasta el próximo viernes.
Muchísimas gracias, Luis, como siempre, y hasta el próximo viernes. Y cómo no, Sergio Cruz, nuestro entregado reportero, nos ofrece de nuevo su trabajo semanal.
La Iglesia en Castilla se prepara para una cita importante. Del 30 de abril al 2 de mayo, Ávila acogerá una asamblea eclesial que reunirá a más de 300 participantes de las 9 diócesis de esta región. No se trata solo de un encuentro de trabajo, sino de un espacio de escucha, discernimiento y decisión compartida para pensar cómo anunciar hoy el Evangelio en esta tierra. Y allí estará también Zamora, con una delegación propia y con voz en ese camino común. El lema de esta cita es Renovados para la Misión. La Asamblea quiere concretar en nuestra realidad el camino sinodal de la Iglesia, escuchar, dialogar y decidir juntos. Al frente de la delegación zamorana estará nuestro obispo Fernando Valera.
Presencialmente estaremos 25 de la diócesis de Zamora, pero entre los más de 300 creo que es un número importante, donde laicos, sacerdotes, el obispo, vamos a estar presentes queriendo mirar al futuro. Estamos enviados, estamos reunidos para mirar la misión a la que Jesús nos invita. Esa misión que quiere ser transparencia de Dios y hacerlo desde el reto de Iglesia en Castilla, una iglesia que vive pues unas dificultades y unos problemas propios, donde la despoblación, la falta de vocaciones, donde la realidad en sí misma pues pide respuestas propias que tenemos que ir dando.
La Asamblea quiere dar un peso real a los laicos, que serán 2/3 de los participantes. Entre ellos estará Verónica Núñez, profesora de religión que representa esa presencia cotidiana de la fe en el mundo educativo y en la vida ordinaria de la Iglesia.
He sido convocada a una asamblea. Convocada, o sea, voy con otros hermanos que caminan en este mismo itinerario de búsqueda y de discernimiento. Quisiera yo que en esta asamblea podamos abrir corazones, abrirnos al Espíritu Santo, poder ser conscientes que compartimos una misma realidad, pero en diferentes ministerios y servicios. Que podamos vivir una conversión de corazón, una conversión en las formas, una conversión estructural también. Que esta iglesia se renueve, se entusiasme y demos testimonio de alegría.
Y Zamora llevará también a Ávila la voz de su mundo rural. Héctor Galán, arcipreste de Sayago, conoce bien una realidad hecha de pueblos pequeños, muchas parroquias y una iglesia muy pegada al territorio. Su mirada puede ayudar a entender uno de los grandes desafíos pastorales de Castilla.
Todos creemos y estamos convencidos de que uno de los frutos de este camino de sinodalidad comenzado en la Iglesia es que este año en la Asamblea Regional vamos a estar junto con los obispos, los sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, dando respuesta a lo que el Señor hoy nos pide, que es ser santos en este camino de santidad y dar respuesta a los problemas y a la circunstancia de nuestras iglesias diocesanas con la palabra de Dios como eje fundamental.
La Asamblea Eclesial Iglesia en Castilla aspira a abrir caminos concretos para una iglesia más viva, más corresponsable y más misionera. Y Zamora estará allí, aportando su experiencia, realidad y voz en un discernimiento que después tendrá que aterrizar también en nuestra diócesis. La cita será en Ávila. El reto, en el fondo, será para todos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Nos acercamos ahora a la vida de nuestra diócesis a través de uno de sus espacios más emblemáticos, la Catedral de Zamora. Y nos acompaña Juan Luis Martín Barrios, que es el deán y vicario episcopal de Comunión Fraterna, además de otras cosas. Con él vamos a compartir algún minuto para recorrer alguna de sus encomiendas pastorales. Juan Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Juan Carlos.
Juan Luis, de todas las tareas pastorales que desarrollas, ¿cuál es la que más te gusta, que seguro que también es la más exigente?
Pues ser cura. El ser párroco, tanto en San Ildefonso y las comunidades de la unidad pastoral y en Valcavado. El trato personal con la gente, el servicio de la Eucaristía, la visita a los enfermos y ancianos, el encuentro con los procesos catequéticos, eso es lo más significativo.
Ya me imaginaba yo que me ibas a decir algo así, porque te he escuchado muchas veces y me agrada esa respuesta. Pero además de ser cura, tienes otros líos encomendados. Uno de ellos es el de ser deán de la catedral y recientemente has participado en un encuentro en Toledo de cabildos catedralicios. ¿Qué tipo de reunión ha sido?
Bueno, hay una confederación nacional de cabildos de catedrales y colegiatas donde cada año se organizan unas jornadas nacionales en torno a aquellos temas que afecten un poco a todos. Y entonces, de entre los cabildos, se escogen a una, dos o tres personas con absoluta libertad y participamos en ellas. Durante mucho tiempo participó don Juan González, que era el deán de nuestra catedral. Alguna vez fue también José Ángel Rivera, que en paz descanse, y ahora pues me ha tocado a mí y siempre pido que me acompañe alguien cuyo tema le afecte más directamente en el trabajo de la catedral. Este año ha venido José Francisco Matías, que es el fabriquero, como el administrador, porque el tema era el Plan Nacional de Catedrales, por un lado, y luego también los, diríamos, las direcciones que en cada catedral debemos tener para cuidar el patrimonio.
¿Defendiste bien nuestra catedral?
Bueno, yo siempre digo que es la más antigua, la más pequeña y la más bonita dentro de la provincia eclesiástica. Y felizmente no hace falta defenderla por sí misma.
La catedral está viviendo además hoy un momento especial con motivo de las Edades del Hombre. ¿Qué ha supuesto para la catedral acoger esta exposición?
Bueno, en primer lugar, un gozo y una esperanza. Saber que acogemos precisamente esperanza, ¿no? Es para nosotros una alegría. Recuerdo que cuando ya estaba hecho el montaje, me pidió don Fernando si había visto ya algo. Dije, no, acércate. Y una señora, viéndome lo sorprendido que estaba, me dijo simplemente, no la conoce, le han empapelado la catedral. Y es verdad, pero estamos contentos del servicio que estamos prestando.
Más allá del patrimonio, la catedral es sobre todo un lugar de fe. ¿Cómo se conjuga esa dimensión espiritual con la apertura al turismo, que por otro lado es necesaria para su sostenibilidad?
Bueno, como bien sabéis, el Cabildo es un colegio de sacerdotes designado por el obispo para atender las necesidades de la catedral. Yo siempre digo que estamos trabajando en torno a cuatro Cs, que son la cátedra, lugar de la palabra, el culto, lugar de la Eucaristía y demás sacramentos, la cultura, la belleza de nuestra iglesia catedral románica, ¿verdad? Y la caridad, las cuatro Cs. En torno a esas cuatro dimensiones distribuimos las tareas de los miembros del cabildo, ¿verdad? Se atiende a la liturgia, se atiende también la música, se atiende la economía, se atiende el patrimonio, etcétera, ¿no? Y luego hemos hecho estos años pasados lo que son los estatutos y el reglamento, donde yo he dado importancia a la creación de lo que son comisiones, donde dos o tres compañeros se ponen al servicio del canónigo que ejerza la función, por ejemplo, de patrimonio o la función de la economía, ¿no? Para que le ayuden y entre los dos o tres miembros lo lleven mejor adelante.
Son temas que nos gustaría en los que nos gustaría abundar, pero tenemos el tiempo que tenemos y yo quiero, aprovechando que estás aquí, que también nos expliques otro tipo de actividades que desarrollas, como la que mañana, por ejemplo, vais a o has convocado con los celebrantes de la palabra. ¿Qué es exactamente un celebrante de la palabra en una diócesis como esta?
Un celebrante de la palabra es un colaborador del párroco al servicio de comunidades, ¿verdad? Allá por los años 90, 92, vimos la necesidad necesidad de que muchos pueblos ya estaban quedando sin sacerdotes, y entonces el obispo Uriarte, que en paz descanse, ¿no?, hizo la propuesta del celebrante de la palabra, y en el 94, en Bercianos de Aliste, el propio obispo nombró a las dos primeras celebrantes, dos Isabeles, religiosas que vivían allí y son religiosas del amor de Dios. Y fue creciendo el número de laicos que se apuntaban para colaborar con ellos, es decir, prestar el servicio a las comunidades en espera o en ausencia de presbítero. En este momento tenemos unos 70 celebrantes de la palabra. Son 5 o 6 religiosos y el resto laicos y laicas, fundamentalmente mujeres. Y entonces ellos, de acuerdo con sus párrocos, van preparando las celebraciones dominicales en ausencia o en espera de presbítero, y después desde la vicaría pues le prestamos una vez al trimestre un día de convivencia para la formación, la oración y el encuentro. Y es lo que tenemos mañana sábado.
Juan Luis, ya para terminar, porque ahora sí que se nos acaba el tiempo, te invitamos a que tengas una palabra con todos nuestros oyentes para pues animarles a cualquiera de estas dimensiones que has apuntado.
Vivimos en la Iglesia y en el mundo una hora difícil y llena de esperanza. Es verdad que algunos dicen que estamos en la noche, una especie de noche comunitaria y cósmica, solo se ve lo negativo, pero yo digo que solo en la noche se ven las estrellas, y solo quien es capaz de atravesar la noche puede llegar a los levantes de la aurora. Pido a tantos cristianos, cristianas de nuestra diócesis, que ofrezcan lo mejor de sí mismos, que es tanto, para el servicio del Evangelio.
Pues bonitas palabras, gracias Juan Luis Martín Barrios, sacerdote sobre todo, deán de la catedral, vicario y tantas cosas, por ayudarnos a entender mejor todo lo que hay detrás de ese maravilloso templo catedralicio y de esta nuestra iglesia diocesana. Un abrazo.
Buenos días.
Y llega el tiempo de la agenda semanal, y para eso está con nosotros Sergio Cruz, aquí puntual como siempre. Hola, Sergio.
Buenas tardes, buenos días.
Bueno, cuéntame qué tal, cómo se presenta la semana, o qué hay por ahí este fin de semana que podamos aprovechar.
Bueno, pues aprovechando que el tiempo viene muy bueno y que tenemos la Pascua, estamos en tiempo de Pascua, y las celebraciones de las romerías que tanta alegría dan a nuestros pueblos. Bueno, deciros que el próximo día 19 en la Ermita de la Virgen, en Villa Escusa, celebramos la Virgen del Olmo.
Bueno, pues el domingo la Virgen del Olmo en Villa Escusa. Y a mí me preocupa una cosita, y es esto de que le podamos comunicar a nuestros oyentes esta invitación permanente a hacer su declaración de la renta para los fines que la Iglesia necesita, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho la Conferencia Episcopal?
Bueno, pues tiene una nueva campaña, bueno, no una nueva, es una campaña ya utilizada, pero este año se ha renovado, que es la Iglesia en 12 semanas.
12 semanas y 12 causas.
Exactamente.
Dime solo una para que este oyente que nos está escuchando hoy pueda poner la X en la casilla 105.
Bueno, pues esa labor silenciosa que se realiza con las familias, de acompañamiento, de estar en los momentos más difíciles, que en las unidades más pequeñas, en las pequeñas parroquias, en los pueblos, pero
en Cáritas.
En Cáritas, pues realiza la Iglesia, y que muchas veces no se ve, pero que es fundamental.
Pues merece la pena poner la X en la casilla número 105, porque también la Iglesia trabaja con y para las familias. Sergio, muchísimas gracias.
Hasta la semana que viene.
Chao. Ahora sí, ya rematamos el programa, pero recuerden que la exposición Esperanza de las Edades del Hombre sigue abierta ahora hasta el próximo 3 de mayo, así que están a tiempo de acercarse y disfrutar de una propuesta que merece realmente la pena. No sería de recibo que ningún zamorano dejara de visitarla. Y ya saben, volvemos el próximo viernes a esta misma hora, a las 13:35, pero también emplazados quedan a Iglesia Noticia, que emitimos todos los domingos a las 9:45 de la mañana en esta misma sintonía. No falten, que pasamos lista. Y ya lo saben, si quieren que tratemos algún tema o compartir con nosotros alguna iniciativa, pueden hacerlo en el correo electrónico comunicacion@diocesisdezamora.es. Muy fácil, comunicacion@diocesisdezamora.es. Nos pueden indicar ahí de qué quieren que hablemos o con quién quieren que hablemos. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.